Vanessa, pregúntele a Mil Defensa.
Ministro, ¿y qué está pasando al interior del ejército? Porque ha estado en los últimos meses en medio de escándalos en cabeza del general Nicasio Martínez, denuncias en los últimos días de acoso laboral, acoso sexual por parte de altos oficiales, 3 casos. ¿Qué está pasando?
Vámonos por partes.
¿Sabe qué? Arranquemos por lo de Yolanda, que me parece muy delicado, lo de Yolanda González, la directora del Partido Base en Arauca. Esa imagen de ella en el carro, de su escolta que sale, que termina siendo víctima en medio de un ataque ahí, no sé cómo se llame eso. ¿Cuál es su versión de ese episodio?
No, yo no vuelvo a dar ninguna versión, yo tengo mi versión, y yo conozco la versión, y yo conozco... las investigaciones y los informes del...
¿Se equivocó el ejército?
Del inspector general del ejército, no. Yo en esto ya no me atengo sino a lo que diga la fiscalía. El doctor Fabio Espitia bien pueda decir lo que bien tenga, o cualquiera de sus fiscales delegados.
¿Se excedió el ejército?
Habrá que demostrarlo y habrá que continuar con las investigaciones. Yo no hago ninguna apreciación sobre el momento, porque donde mañana... salga otra versión o aparezca otra versión, entonces, claro, ahí está el ministro. Entonces yo mejor me quedo callado y es únicamente lo que diga la fiscalía.
Hay un escolta esta, o la
hay un espoa,
muerto, ¿no?
Sí, pero hay un espoa.
¿Qué es espoa?
El espoa es el número que otorga la fiscalía, y espoa quiere decir sistema penal oral acusatorio, y a continuación 21 dígitos. Cada vez que yo veo un hecho de estos, voy y miro si tiene espoa. ¿Tiene espoa? Entonces allí está la fiscalía. Entonces miro a ver si es la estructura de la fiscalía contra crimen organizado. Entonces digo, esto no tiene ningún problema. Que fue un poco lo que pasó con el reportaje del New York Times. Que hay no sé qué. No, señora, ahí están los espoas. Nos atenemos a los espoas.
¿El reportaje del New York Times, cuál de todos? ¿El de Nicasio Martínez? ¿El de la directriz?
Sí, el de la directriz. Ese hacía una referencia sobre unas personas que habían sido capturadas en Córdoba y que eso era como dudoso. Eso tenía su espoa. Eso le ha correspondido a una fiscalía en la ciudad de Montería. Yo reviso que tenga el espoa. Me cuentan hasta donde se puede saber, porque esa es la otra cosa. Todo tiene reserva. Únicamente ya en las audiencias de imputación no puede, tiene un carácter reservado. Ya cuando hay audiencia de acusación, ya comienza uno a tener algo más de información. Y 15 días después de la audiencia de acusación, pues vienen las respuestas de la persona que está sindicada. Y entonces ahí ya hay alguna publicidad de algunos elementos que le permitan a uno intuir cómo van las cosas.
Ministro, usted hace unos momentos se vanagloriaba o se aplaudía de los...
No, me vanagloriaba,
bueno, reconocía
no,
los resultados,
expresaba los resultados
de
manera objetiva.
De manera... los resultados de seguridad de este año suyo en el ministerio. Hay una... no sé, es que no quiero usar la palabra radicalización, pero sí hay una permisibilidad para aumentar los resultados en términos de muertos en Colombia.
No.
Que es como una gran preocupación que uno escucha todo el tiempo por fuera.
Aquí...
o los resultados son...
Aquí no quisieron entender cómo era la cosa. Desde el año 2007 había una directiva clarísima que decía se privilegia.
Esa es la directiva 19 de Camilo Espina.
Sí, es viejísima.
Sí.
Se privilegiarán las presentaciones voluntarias sobre las capturas. Mm. Y las capturas sobre las muertes en desarrollo de operaciones militares. Y eso se ha cumplido. Y ha sido así. Y eso lo ha explicado el general Nicasio, que era así. Y cogieron una hoja y de eso la volvieron la gran directiva. No, ese era un formato que se usó una vez. Eso no es ninguna directiva, ese es un formato.
¿Usted lo conocía
debate
antes?
No, lo vine a conocer cuando apareció la cosa. Es un formato que se usa en una reunión. Eso no tiene por qué conocerlo el ministro. Él simplemente le preguntaba a sus funcionarios cuáles eran sus expectativas para este año. Entre otras, tenía otras preguntas que esas sí no se revelaron nunca, que en algunos casos decía, bueno, y las afectaciones a la fuerza pública, y qué cree usted que puede haber de afectaciones sobre la infraestructura crítica del país.
Pero las aquí expectativas, se concentraron las sobre expectativas eso. En un país tan violento como el nuestro, y en el que hay, bueno, usted ya nos acaba de explicar estos territorios tan complicados, el Catatumbo, el Cauca, Nariño, ¿se miden por número de bajas?
No. Para nada, eso no es un factor de evaluación, no, para nada.
Y si para el ministro de Defensa no lo es, ¿por qué para algunos generales en algún momento lo fue?
No, para ninguno lo es. Yo le puedo dar a usted datos de las afectaciones y verá que nosotros no en eso no tenemos. Antes tenemos unas cifras abiertamente inferiores a las del año anterior y resulta que nosotros tenemos más de un 120% de incremento en los combates. Y esta es de las veces que más capturas hemos tenido. Es que las capturas, mire, por ejemplo, el ELN, todo es primero de enero a la fecha que le di, a septiembre. Capturas del ELN han pasado de 506 a 759. Hay una cosa que nos tiene inmensamente preocupados, que es la cantidad de personas que hemos rescatado, llamamos nosotros, porque son menores de edad, y que hemos entregado el bienestar familiar.
¿Cuántas
personas? 158 personas.
¿Este año?
Este año.
¿De cuántos años?
Personas de 14 hacia arriba.
¿Niños?
Pues no niños, en el...
Menores de edad.
Adolescentes.
¿Y se los han quitado a quién?
No, pues aparecen ahí, los entregamos al bienestar familiar. Ellos no deben estar en la guerrilla.
¿Y son
ELN? Hemos encontrado en ELN, en GAO residual, en Clan del Golfo y en los otros. ¿Son
colombianos todos o hay venezolanos también?
No, hay venezolanos en algunos casos. No muchos, de manera excepcional. Eso dejémoslo claro.
¿Están reclutando niños venezolanos?
En Venezuela están reclutando menores de edad.
¿Para traerlos a Colombia?
Para traerlos a Colombia. Claro, se recluta en Venezuela para traer a Colombia.
¿Ministro?
Pero venga, le doy datos. Por ejemplo, de los pelusos. Nosotros tenemos 5 grupos armados organizados, declarados por el Consejo Nacional de Seguridad. ELN, GAO Residual, Clan del Golfo, Caparros y Pelusos. Por ejemplo, de los pelusos, teníamos 66 capturas el año pasado, llevamos 153. Del Clan del Golfo teníamos 1.394 capturas, tenemos 1.514. Y del mismo Clan del Golfo, el año pasado hubo 24 muertos en desarrollo de operación militar, Esteban 28. Pero con el 120% más de combates.
¿1.500 del Clan del Golfo?
1.514.
¿Y entonces cuántos?
1.514.
¿Entonces cuántos miembros tiene el Clan del Golfo?
Esa es la pregunta que hay que hacerse.
¿Cuántos tiene?
Otra información que es confidencial.
¿El ELN cuántos tiene?
Esa sí que es súper confidencial. Yo le cuento la del GAO residual, que es la...
¿Cuántos tiene?
2.400 personas.
¿Qué? ¿El GAO residual?
En armas.
2.400 son residuales, es ex-FARC.
Sí, señor.
¿No? 2.400.
Pueden no ser ex-FARC, están hoy en día... Es decir, está integrado, pero puede ser una persona que han reclutado y claro, puede ser uno de los menores que ahora está reclutado.
Pero entonces tiene 2.400 GAO residual, Clan del Golfo, 1.500 capturas.
Sí, 1.514.
¿Capturas?
Sí, capturas.
O sea que a eso tiene
y
que sumarle cuántos más en armas.
¿Verdad?
O sea, Colombia es un país donde hay cuántos miembros de grupos armados criminales, ilegales.
No, nosotros tenemos 5 grupos armados organizados y alrededor de 23 grupos delincuenciales organizados, 23 bandas.
¿Y eso cuánto suma, ministro?
Un mundo de gente.
¿Pero un mundo de gente es qué?
Un mundo de gente.
¿10.000, 5.000? ¿Por qué es un número...?
Porque nosotros los medimos de alguna manera, entonces es toda una metodología que hace parte de la manera como la fuerza pública de inteligencia lo valora. Entonces no me gusta entrar en... mañana comienza cualquier problema por
esa declaración. Ministro, me decía en estos días un investigador, una fuente buena de la Fiscalía, que en Bogotá han desactivado desde la Escuela General Santander por lo menos 5 atentados. ¿Es cierto? ¿En el último año?
¿Como el de la General Santander?
Pues no, ¿atentados en Bogotá que estaban planeados?
No.
¿No ha habido?
No. Nosotros vivimos desarticulando y capturando explosivos y todo lo demás, especialmente en fronteras limítrofes donde hay contrabando de explosivos. Los explosivos uno tiene que mirarlo con beneficio de inventario. Tienen dos propósitos. Uno, actos terroristas, y el segundo, extracción ilícita de minerales.
Es no, decir, pero Bogotá, en la capital, ¿atentados?
No. Nosotros tenemos en inteligencia todo controlado.
¿Y no han desactivado operativos? No,
aquí hubo tal vez hace 8 días un carro parqueado en la calle 95 con vidrios polarizados.
Sí, la semana pasada.
Y sin placas, y sí, era un carro sospechoso. Apareció el señor y era que estaba haciendo un trámite.
Ministro, no me ha respondido qué está pasando al interior
de las mujeres. No, es que íbamos por partes.
Pero no me lea todos esos resultados que eso sale en el espectador.
No, pero ese ya lo... Ya se los dije.
Les cambiemos, volvamos al tema
de las mujeres de abuso.
No, a nosotros ese es un tema que nos preocupa inmensamente. Como usted sabe, los generales son aforados. Nosotros en estos casos actuamos... Somos muy cuidadosos en no ser indulgentes, pero tampoco en ser temerarios. Es decir, nosotros miramos las cosas al interior y la verdad somos muy diligentes. Una vez que nosotros hacemos nuestras propias valoraciones, tomamos decisiones.
Maritza Soto es una capitana del ejército que dice haber sido víctima de acoso sexual.
Generales Zavala y general Aranguren.
¿Qué nos puede decir sobre eso?
No, es un hecho que está en investigación. Está en investigación. La competente es la Corte Suprema de Justicia por ser aforados. También hay investigaciones disciplinarias que generalmente, habida consideración de la gravedad de los casos, las asume por competencia preferente la Procuraduría General de la Nación.
Pero además debe ser una mujer muy valiente, porque uno en una institución
Aquí es cero tolerancia, Vanessa. Cero tolerancia.
Eso es lo que quiero que
cero tolerancia. Y vuelvo y lo reitero, cero tolerancia con todo. Una vez nosotros hacemos nuestro propio juicio al interior, vemos cuáles son las pruebas y todo lo demás, con la debida diligencia, procedemos a tomar decisiones.
Ministro, ¿qué fue lo que pasó con la foto de Ivanka Trump? ¿Por qué tuvo el Ministerio de Defensa después que enviar un comunicado y no sé qué?
No, pues porque es que nosotros no sacamos ningún comunicado.
Pues había una explicación de que es que el ministro estaba mirando para un lado.
Se sacó la foto real. ¿Cuál es la foto real? Está parada unos 3 metros adelante mío y todos nos estamos parando en un sitio protocolariamente. En cada lugar del piso había unas tarjetas con un rótulo. Y uno miraba dónde se estaba...
¿Dónde
se iba a parar? Que era parado. Entonces yo me pongo a buscar mi puesto, entonces estoy mirando hacia abajo. Y un reportero lo toma en sentido contrario y entonces queda hecho un montaje. Yo tal vez he mostrado unas muy simpáticas. Una del príncipe William, alrededor de eso, que aparece haciendo así, cuando le toman la foto desde el otro lado es que está haciendo así.
¿Pero esa sí le molestó? Ese meme y ese
no,
comentario.
No, me parece
sobre...
pues que no es necesario. Es decir, es una señora muy respetable, uno no está haciendo allí absolutamente nada, y estoy mirando dónde me paro. Pues sí, a uno les parece gracioso.
¿A usted le pareció qué? ¿Le dio rabia?
No, rabia no, pero sí, hombre, esto... Yo ya estoy enseñado a que me den palo con caricaturas y todo ese tipo de cosas. Y digo, bueno, un palo más, ya. Pero esas cosas no son necesarias. Ahí hay malas intenciones. Mire, este ministerio es víctima de todas las malas intenciones, ¿no? Un día dije, cuando me preguntaron sobre las Águilas Negras, y lo contesté, las Águilas Negras como organización criminal desapareció. Fueron extinguidas. Por allá en el año ellos operaron en el Magdalena Medio, entre 2007 y 2009. Hoy en día se sigue usando ese nombre para cualquier amenaza, cualquier organización.
¿Y todas esas amenazas que llegan firmadas por las Águilas Negras?
Pues son grupos delincuenciales que no tienen ninguna estructura ni son las Águilas Negras, sí son delincuentes.
¿Y entonces por qué se...?
Entonces yo dije, ahí lo que hay es, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí hay gente mala matando gente buena, eso fue todo lo que dije. Y eso es verdad, nadie lo puede desvirtuar. Ah, es que ese es un análisis simplista, que los malos matan a los buenos. No, pero esa es una realidad.
Ministro.
Y esto está, para cerrarle su pregunta, está en investigación.
Lo de Maritza.
Sí, señora. Y aquí se tomarán decisiones.
Ministro,
de manera
usted
oportuna.
Dice que este es un ministerio víctima de malas intenciones, pero ¿hasta cuándo va a soportar tantas malas intenciones, tanto palo, los 4 años del gobierno Duque, o se va a ir antes?
No, uno se va el día que el presidente Duque diga. Eso, pues, esa es la primera. Eso es sin fórmula de juicio. Y las coyunturas políticas hay veces así lo exigen. Pero yo no, ni él,
por el momento,
ni
no.
Él me ha insinuado que me retire, ni yo he tenido la intención. No, yo lo apoyo a él en sacar esta cosa adelante, en seguir trabajando denodadamente, en arrancar con la fumigación aérea, en mirar que no sigan reclutando menores, en seguir atacando organizaciones criminales, en un sinnúmero, en bajar los homicidios, en erradicar hasta coger una pendiente negativa en erradicación de matas de coca, e ir limpiando departamentos poco a poco, no dejar que nuevos departamentos se llenen, a combatir duramente la minería, la extracción ilícita de materiales.
¿Y cuándo radica el proyecto para que la minería ilegal sea delito?
Es que hay demasiada congestión en el Congreso.
Ministro, El Espectador en una editorial reciente le hizo una crítica a usted muy seria y muy dura por un poco su actitud frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero sobre todo porque la JEP pues es también una institución, ¿no? Digamos, usted tiene una posición un poco de confrontación frente a la JEP, ¿o qué es lo que ocurre allí?
No, yo creo, es decir, aquí pasaron varias cosas. Lo primero, y fue el primer hecho, es el Ministerio de Defensa Nacional quien informa a la JEP que el paisa está delinquiendo en el Caquetá, según informan los alcaldes de ese departamento. Yo voy a un Consejo de Seguridad y yo llego aquí con esa información y se la transmito al señor Fiscal General de la Nación y se le informo a la JEP. La JEP abre un incidente para todos sus seguidores, que son un montón. Un incidente me lo enseñaron a mí en la universidad en curso de Derecho Procesal. Es un procesito chiquito dentro de otro proceso. Entonces es un procesito chiquito que se lleva en un cuaderno especial. Aquí lo llaman incidente de cumplimiento. Yo digo que se debe llamar incidente de incumplimiento, para ver si esa persona estaba cumpliendo o no. Esa persona le declaran el incumplimiento y el abogado interpone un recurso y lo concede en el efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir en el efecto suspensivo? Que hasta tanto no se falle por el superior, no tiene efecto alguno y esta persona continúa delinquiendo. Ahora, con relación a Santrich, pues ya vemos que lo que sucedió, y finalmente esta persona, que era un criminal que no tiene derecho a ninguno de los beneficios por todos los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, esa persona está en Venezuela, está sacando videos, enfusilado.
Y Márquez también, ¿no?
Delinquiendo, sí. Entonces, pues yo digo, hombre, yo requiero que estas cosas, pues, actúen con más prontitud, si se puede.
Por eso, pero ¿y por qué no le hace esa petición a la justicia ordinaria? Si todo lo que pasa después del 1 de diciembre de 2016,
porque es que las otras
no ya... pasa por la JEP, sino por justicia ordinaria.
Esa es
ordinaria.
Otra cosa que no han querido, ¿no?, entender. Porque en las otras son apenas los inicios de un proceso, en los otros ya están condenados.
¿En la JEP, dice usted?
No, en los hechos una vez estén excluidos de la JEP, se revive todo lo anterior al primero de diciembre de 2016. Claro. Entonces esas personas inmediatamente ya tienen sentencias condenatorias, ya no tienen que pasar por ningún proceso. Aquí hay que volver a llevar un proceso, resolución de acusación, tiene que, primero a un juez de control de garantías si se llegaran a capturar y todos los demás, luego donde un juez ordinario, ese juez ordinario produce, profiere una sentencia, esa sentencia es susceptible de apelación, algunas de ellas son hasta susceptibles de casación. Entonces, sí, pero los otros usted los revive y automáticamente usted está en la cárcel. Pero al siguiente día.
¿Usted por qué dijo que alias Majin Buu no lo podía perseguir el Ministerio de Defensa o la Fuerza Pública porque estaba dentro de la JEP?
No, lo estaba persiguiendo. Es que la JEP lo que me quiere decir a mí
es que todo lo que pasa después del primero de diciembre de 2016
le corresponde a
la justicia ordinaria.
Le corresponde a la justicia ordinaria. Dos circunstancias pueden pasar. Que tenga orden de captura o que no. Ese es un primer problema. Si no la tiene para poderlo capturar, tiene que estar en flagrancia.
Claro, que esa es la razón, hágame la pausa, por la cual la policía no capturó ayer o anteayer a estos señores, al señor Chávez, que incendió de tal manera Colombia por medio de las redes sociales, ¿no? Porque no estaba en flagrancia.
No estaban en flagrancia. Y no tienen órdenes de captura.
Exacto.
Entonces, lo que yo les digo, hombre, declaren el incumplimiento, salen de la JEP e inmediatamente yo tengo miles de sentencias condenatorias, es que ya las tienen, no hay que darle más vueltas, van directo a la cárcel, directo, con sentencias condenatorias.
Pero
a cumplir sus penas.
Pero primero los tienen que capturar.
Ah, sí, pues ese es parte del problema, pero lo necesitamos por fuera para poderlos meter a la cárcel, sin fórmula de juicio, porque ya están juzgados, es que ya fueron juzgados todos.
Claro, pero si cometen nuevos delitos después de la firma, hasta donde llega la jurisprudencia de la JEP.
Allí tiene que volverse a iniciar un proceso penal. Usted tiene que arrancar de ceros otra vez. En el otro, y usted ya estaba en condena.
Esos enfrentamientos, esas declaraciones que van y vienen de un lado suyo, que responde la JEP, ¿a quién le conviene eso? Digamos, por eso a nadie. La institucionalidad no queda un poco ahí como golpeada por lado y lado.
Claro que queda golpeada. Yo no voy a negar eso. Nosotros lo que más ansiamos es que la situación jurídica de estas personas antes del 1 de diciembre de 2016 se defina. Y claro, también las de 1 de diciembre para acá. Pero esa será todos unos procesos que comenzarán a arrancar. Entonces comenzará un proceso, habrá que conseguirles un defensor de oficio, habrá que seguir, habrá sentencia de primera instancia, habrá sentencia de segunda instancia y eventualmente habrá recurso de casación ante la Corte Suprema. En los otros no, los otros ya son cosa juzgada que revivieron todos automáticamente. Esa es la diferencia y eso es lo que dije yo en el Congreso, eso no lo han podido entender.
Ministro, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero despedirme sin preguntar. ¿Usted es consuegro del general Padilla?
Consuegro del general Padilla.
Consuegro. O sea, parchan en Navidad y comen el 31 de diciembre.
No. La verdad, no. No por nada.
¿Pero se la llevan bien? Porque
No, una estupenda relación, sumamente respetuosa. Yo soy muy respetuoso con mis consuegros. Todos son unos encantos de personas. Mis hijos son las personas más bien casadas del mundo. Yo tengo que decirlo. Son las personas más bien casadas del mundo. Porque yo no tengo amenaza de devolución alguna. Mis hijas son felices con sus maridos y mi hijo es feliz con su mujer, que es la hija del general Padilla. Y son absolutamente felices, todos tienen hijos que son unas adoraciones.
¿Cómo le va de abuelo? Sí, no, pero además usted tan crítico que es del proceso de paz, que lo fue además desde Fenalco, con un consuegro que estuvo en La Habana, en Cuba, negociando la paz.
Yo con él no tengo que discutir esas cosas, yo hablo con él de la familia, yo de vez en cuando hacemos un comentario por eso. Él es sumamente respetuoso conmigo y yo soy sumamente respetuoso con él. Él no, cuando estuve en La Habana, eso fue una decisión de él, y cuando estuvo de comandante general yo fui total y absolutamente respetuoso.
¿No pasó en su familia lo que ha pasado en tantas familias colombianas, que por cuenta del proceso de paz, por cuenta de la política, los diálogos se rompieron?
Con mis hijas siempre hay conflictos. Manejar los hijos es otra cosa, ¿no? Mis hijas siempre le cascan al papá, pero yo me defiendo.
¿Le cascan por qué?
porque sí, porque no, porque peleo con los nietos, por cualquier cosa. Yo soy el mejor abuelo del mundo, le voy a decir una cosa. Yo los he criado, ya que me quiere llevar ese tema, yo los he criado con la mayor alcahuetería. Anoche, por ejemplo, hubo comida de nietos. En mi casa hay una comida semanal.
¿Cuántos nietos tiene?
7. Hay una comida semanal con mis nietos. Eso es un trabajo aquí para cuadrar mi agenda para la comida de mis nietos y cambia para cualquier día, porque yo no sé cuándo puedo. Esa comida gira el menú de mayor a menor y vuelve y da la vuelta. Entonces van pidiendo lo que ellos digan. Ayer, por ejemplo, tocó sushi y pizza y la chiquita de 5 años dijo que ella quería pizza personal con piña para ella y que nadie le podía quitar. Bueno, perfecto, se le pide su piña personal que nadie se la puede quitar.
¿Y de qué hablan en esa comida de nietos, ministro?
Reírnos.
No, pues
llegó y me dijo que el médico le ha prohibido la coco es la Coca-Cola. No, eso será en tu casa, en la mía sí se puede. La mía sí les doy Coca-Cola.
Abuelo malcriado.
Sí, eso allá, y me abría así el saco y ella con un vaso escondido, pero haciendo el paro, ¿no? Para que supuestamente la mamá y el papá no la vieran.
¿El paro
vieran,
de pero... transportadores?
No, el paro que para decir que la mamá no la estaba viendo, que estábamos infringiendo la recomendación del médico de no darle Coca-Cola. No, entonces es todo un juego. Tienen que cantar la canción del abuelo, que es una canción que yo me inventé, que lo único que dice es que no hay como mi abuelo.
Muy bonito.
Y cuando se van a ir... Yo tengo un sobrecito con billetes y van pasando uno por uno y yo les voy dando
¿y
plata.
¿Cuánto les da,
solo,
ministro?
No, ellos piden lo que quieran, se les da lo que ellos pidan.
Ah, ese bonito, es,
sí,
me gusta.
Pero esa es una plata que es exclusiva, no se puede ahorrar, es prohibido.
Es para gastarla.
Para gastarla en la tienda del colegio, para que tengan con qué comprar en la tienda.
Ministro, elecciones ya para terminar, pues son ahora en octubre, ¿no? Y el país como tan... como que uno no sabe para dónde es que va en esto de las elecciones, como tanta amenaza, tantas noticias negativas. ¿Cuál es su parte, su...
No, mire, uno tiene que mirar la historia y uno tiene que mirar las cifras. Y esas cifras son unas cifras muy contundentes en el sentido de que en estas elecciones... ese fenómeno está relativamente, y hay que ser muy cuidadoso con eso.
¿Controlado? No.
No controlado, pero está relativamente descendiendo.
Ministro, hubo unas elecciones hace 2 años o 4 años.
No, es que no puedes, es que no puedes comparar elecciones presidenciales con elecciones regionales.
Hace 4 años las elecciones regionales no fueron tan violentas como ahora.
Yo te muestro con mucho gusto los...
Es que estamos escuchando día constantemente asesinatos de candidatos.
De debate, yo te muestro las cifras enseguida. Miremos hace 4 años qué pasó. Sí, 2015. Todavía nos falta prácticamente un mes para que haya elecciones, pero estos datos parciales son interesantes. Hubo 6 asesinatos, hubo 22 atentados y no hubo secuestros. Uh-huh. En esta ocasión tenemos 7 asesinatos.
Uno más y falta un mes para las elecciones.
Y falta un mes, y Dios no permita que maten a nadie más. Y estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso no suceda. 13 atentados y un secuestro de una persona de apellido Mosquera en el Alto Baudó. Ese es el balance que tenemos hasta ahora. Pero también es interesante devolverse al año 2011, porque ese también ayuda. Eso fue hace 8 años. Fueron 10 los asesinatos, 24 atentados y 11 secuestros.
Sí, de 10 bajaron a 6 asesinatos, ahora están
vamos
en
7.
De 24 atentados
a 22,
a 22
llevamos 13,
y
en secuestros de 11
a cero
y llevamos 1.
Sí, lo que pasa es que 1 es suficiente, ¿no?
No, es que no puede ocurrir ninguno.
Sí, de acuerdo.
No puede ocurrir ninguno. Un lugar alejado, esta persona, pues, tenemos información de inteligencia que puede estar pasando. Nos hemos reunido con la viuda, el presidente Duque, los altos mandos militares y yo, para escucharla, para mirar cómo podemos ayudar. Ella, hemos suministrado el teléfono para que se pongan en contacto con ella. Ella quiere manejar personalmente ese asunto. Ella ha suministrado su teléfono, pero la verdad no ha habido contactos.
Ese es el secuestro.
El del secuestro, sí,
el
señor.
El secuestro en Baudó. Pues ministro, queda un mes para las elecciones, ojalá no tengamos que seguir reportando malas noticias y ojalá verdaderamente pues le vaya bien a usted, porque el país pasa por el Ministerio de Defensa. Le agradezco muchísimo su generosidad, su tiempo, su paciencia.
Pero como cortico esto.
Y hasta su buen humor.
No, pero si la reina de las carcajadas es usted. No hay una periodista que se ría con más gusto que usted.
Pero es que además reírse con usted es difícil, no creo. ¿No?
¿Por qué?
Pues con este país, con estas cosas.
Ah, sí, eso sí es complicado. ¿No? Sí, eso sí.
Es muy complicado el país.
Sí, pero usted también me ha conocido desde el punto de vista personal. O sea,
es verdad. Que... Lo he visto reírse por fuera de los uniformes.
Sí, señora.
Gracias, ministro.
Encantado, Vanessa.
A ustedes que tengan una muy feliz noche. Es el ministro de Defensa de Colombia. Esto es Mesa Blue.